Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Otro programa más de experiencias. Buenas noches, Diana. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
¿Ya recuperada?
Sí.
Casi se nos va, Diana.
Casi dejo el planeta. Tuviste esa suerte.
No tuve, ¿no?
No, qué cosa rara.
Qué raro, bueno. ¿No?
Sí.
Complicado.
Sí, rarísimo.
Vaya a saber qué será, ¿no? Sí, estado, de repente te agarró un estado gripal.
De la nada, salí a hacer los mandados, re bien, y volví a las 45
Empezaste
minutos,
a
una hora.
Una molestia en la garganta.
Una molestia en la garganta, llegué a casa, bueno, cualquiera tiene un...
Sí.
Un algo ahí, yo pensé que era eso, ¿no? El goteo de la nariz, bueno, a la noche, en el famoso partido de Argentina,
no escuché nada,
pero volaba de fiebre y acá estoy, de la nada se fue. Para mí, inexplicable.
Exactamente.
Tengo 62 años, es la primera vez que me pasa...
Algo así de repente.
Algo así, sí, claro. Y curarme tan rápido.
Claro, que pase tanto, que pasó de largo.
Sí, no sé, la verdad no me explico. Pero bueno, acá estoy, Teti, será la próxima.
Pero vamos a intentarlo de vuelta, a ver si ya preparamos un...
Se salió mal
una pócima un poquito más fuerte.
Claro, yo te vi escondido en una esquina.
Demasiado de Géminis tenía al lado. Así que bueno.
Somos una plaga.
No, terrible.
Falta que Jimena sea de Géminis nada más.
Lo
no, dice que no. ¿De qué signo? Ah, de Cáncer.
Al lado. Al ladito.
Oh,
casi. Bueno, gente, saludamos a Norma, a Ani, que están ahí saludándonos.
Gracias, buenas noches.
Gracias por estar ahí. Vamos a ver si volvemos a repetir lo del lunes pasado, lo de Venezuela.
Pobre gente.
Porque, bueno, hoy tuvimos un audio, ¿sí?, de esta chica de Ramalet Vieira, ¿sí?, que, bueno, les queda reservas, ¿sí?, de alimento para esta semana nada más, porque la verdad se está haciendo cada vez más duro y bueno, la idea es volver a insistir con lo mismo, a ver todo aquello que puedan donar,
colaborar.
Que sea $10, o sea, son 15.000 pesos, $10, realmente sé que está difícil la situación para todos nosotros,
para ellos un poco bastante peor.
Exactamente, entonces a lo mejor, aunque sea de $10, que poder donar cada uno, vamos a insistir con eso para ver si se puede volver a generar una rueda en la cual esta gente tenga los insumos y los recursos necesarios como para poder hacer de comer a tanta gente damnificada, ¿no? Bueno, yo tengo, si ustedes me piden y quieren, yo mando... lo que me hizo Marcela la vez pasada, el lunes pasado, que nos hizo el cartelito con los datos de Ramalet Vieira y Alexander Barón, ¿sí? Dice cédula 1999-3994. Vuelvo a repetir, cédula 1999-3994. El teléfono es +58 414 7202 2011. Así que 702-2011, Ramalet Vieira, Ramalet, ¿sí? Con L y B larga al final, Vieira con B corta. Esto es por Western Union, ¿sí? Que se puede mandar la donación, y si no me lo piden a mí.
Claro, por ahí es más fácil.
Para no retener, ¿no?
Claro.
Bueno, dice Norma que es energético lo tuyo.
¿Sí? Sí. ¿Energético? Ah, sí. ¿Por qué no? Ay, no entiendo.
Energético, lo que te pasó. Esto de repente, sí. O sea, que te han atacado.
¿Sí?
Claro, un ataque. Puede ser, sí, puede ser, tranquilamente. Tranquilamente, así que...
Pero es raro, rarísimo.
Así que bueno, gente, realmente vamos a tratar en lo posible de poder colaborar con esta gente de Venezuela, sería espectacular.
Te decía que cualquier cosa te lo pidan a vos, porque...
Que me pidan a mí, claro.
Anotar los números, entre que...
Yo paso el mensajito ya con el cartelito que me hizo Marcela el lunes pasado y lo van a tener.
Claro.
Gente, nos vamos a estar ahora en contacto, ¿sí?, con José Abdala, que vamos a hablar de Paxílica. Y vamos a entender qué significa eso. Bueno, él me preparó un flyer que, bueno, yo lo pasé hoy como para que la gente más o menos tenga idea de lo que estábamos hablando, pero realmente va a estar más que más que interesante el programa de hoy, porque la verdad nos va a explicar todo.
Sí,
así yo... que ya estamos en podés estar
sí,
en,
sí,
en,
vamos un cachito,
vamos un cachito a una brevísima pausa, ya nos ponemos en campaña con para comunicarnos con José.
Consultorio odontológico, calle Pato Lacoste 170, Bernardo Ayastuy, Eliana Arezzo, Agustín Marino, Diego Cerulio. Atención en odontología, ortodoncia, implantes dentales, endodoncia, prótesis, odontopediatría. Consultorios odontológicos, calle Pato Lacoste 170. Distribuidora De Marco, gaseosas Cunnington, Córdoba, Manaus, saborizadas, Favaloro Celier, Placer, agua mineral, Celieri, Sierra de los Padres, vinos finos, Tetrabric, jugos en polvo fruta 3, cerveza marca 361 litro, descartable y latas. Distribuidora De Marco, contacto 2227-559320, Distribuidora De Marco. Ferretería Lo de Nacho, de Nacho Alonso. Repuestos, sanitarios, pinturas, herramientas en general. Carboner 195, Lobos, 2227-555444, 02227-422-339. Mail, nachoalonso149@hotmail.com. Gavipel, cotillón, papelera, 2227-446688, el WhatsApp, Buenos Aires 276, su dirección, Instagram, gavipel.lobos. Desde 1995, cotillón y papelera, todo para Halloween, comunión, Navidad, Carnaval, Carioca, repostería, descartables, patrios, bazar, embalajes, todo lo encontrás en Gavipel, calle Buenos Aires 276. Desde 1995, siempre junto a vos. Consultorio Kinesiología Rehabilitación Gino Ricino Celeste Laveglia, calle Buenos Aires 586, teléfono 2227-423481. Consultorio Kinesiología Rehabilitación, calle Buenos Aires 586.
Bueno, continuando con el programa, le comunico a la gente, sí, que bueno, que hubo acá un desperfecto.
Sí.
Y José está saliendo, Abdala está saliendo por mi teléfono, así que no me manden mensaje.
No.
Sí, vamos a tratar de mandárselo a Diana, al que tenga preguntas, sí, porque sí, yo lo tengo ocupado con José. Buenas noches, José, ¿qué tal?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Diana.
Hola, ¿qué tal?
Todo bien, disculpa la demora, sí, el imprevisto, pero de repente...
No, está...
Mirá que Diana no es la primera vez que habla con nosotros.
No sé qué...
Y no sé qué pasa, se borró el contacto.
Y después no apareció el volumen.
No, rarísimo.
Sí,
rarísimo. No aparecía el micro, el parlantito del volumen, no aparecía en pantalla.
Ah, yo los escuchaba a ustedes, pero ustedes no me escuchaban a mí.
Claro, no te escuchábamos.
No, no.
Por eso te...
Bueno... Antes de seguir, voy a pasar mi número de celular, porque repetimos, el de Fernando Tetti va a estar ocupado.
Exacto.
Así que el mío, bueno, con toda la característica de Lobo, 15-59-44-05. 59-44-05.
Si alguien tiene alguna pregunta, porque seguramente, bueno, si después queda alguna pregunta en el teléfono, yo te la paso, José, y,
dale.
Y seguiremos, Coso. Así que bueno, más que nada, José, agradecerte por estar de nuevo con nosotros, uh-huh, ¿sí? Una vez más, y tratar de...
Desaznarnos.
De desaznarnos, ¿sí? Porque fueron muchas la gente que me preguntó, ¿de qué va a hablar?
Sí.
O sea, ¿qué es PAC sílica, no? O sea, vamos a empezar por el principio, como para que la gente vaya entrando en calor.
Dale. Sí, mira, PAC sílica es una iniciativa que tomó Estados Unidos... ahora recientemente, de los cuales Argentina es un firmante, y lo que busca es no solo asegurarse la cadena logística de lo que es todos los circuitos integrados y materia prima, que puede ser minerales críticos, tierras raras, silicio, etcétera, sino también lo que es inversiones, lo que son centros de datos o data centers para inteligencia artificial. Entonces lo que quiere hacer Estados Unidos, principalmente en el continente americano y países que no son del continente americano también, pero principalmente en el continente americano, es asegurarse toda la cadena logística para la producción de circuitos integrados, que son los que se usan hoy día. Con los avances tecnológicos se usan absolutamente todo, y especialmente en lo que es en la carrera de inteligencia artificial y la carrera armamentística militar. Por ejemplo, para que te des una idea, un F-35 de memoria lleva unos 450 kilos de tierras raras, y un submarino clase Virginia lleva unos 4.000 kilos de tierras raras. Muy bueno. No falla memoria. Así que Estados Unidos se tiene que asegurar el suministro, no solo de tierras raras, minerales críticos, sino de minerales en general, y tiene que asegurarse también lo que es los centros de datos. Por eso hay tanto interés que haya centros de datos de inteligencia artificial sin ninguna ley que resguarde lo que hacen los modelos dentro de inteligencia artificial, y eso lo podemos hablar más adelante, que es un modelo, y los quieren poner pues en Patagonia por el tema de refrigeración, tanto por el frío, también por la disponibilidad de agua, ¿no?
Y también la superficie vacía, ¿no? También.
Y claro, sí, porque es prácticamente desierto la Patagonia.
Claro, claro. Y eso es lo que habíamos hablado programas anteriores, ¿no? Que tiene que ver también la doctrina Monroe con todo esto, o sea, es parte de todo lo mismo, ¿no? Esto está creado,
sí,
por,
es una,
está creado una, por, por los norteamericanos, esto.
¿Cómo?
Esto está creado por los norteamericanos, por los yanquis.
Sí, todo esto, sí, todo de Pax Silica, sí, Estados Unidos.
Claro.
Es una aplicación de la doctrina Monroe, y después la doctrina Monroe, que es América para los americanos.
Claro.
Que en realidad no es tan América para los americanos, porque, por ejemplo, después de aparecer la doctrina Monroe, allá por 1823, 1830, Estados Unidos ataca la guarnición argentina en Malvinas, y eso da paso a la ocupación del Reino Unido hasta el día de la fecha. Así que la América para americanos es relativo.
Es mentira, claro.
Si no hubiese atacado a Estados Unidos con el Lexington, el US Lexington, a la guarnición argentina, otra sería la historia. Pero bueno, y después de eso, aparte de la doctrina Monroe, tenés lo que es el Corralito de Roosevelt, que en términos prácticos lo que dice el Corralito de Roosevelt es que Estados Unidos tiene el derecho, o se reserva el derecho de intervenir cualquier nación del continente americano si cree que hay un perjuicio para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Claro.
Entonces por eso ahí se habla de como poder de policía sobre el continente americano, ¿no?
Claro, por eso hizo lo que hizo en Venezuela, ¿no?
Claro, bueno, esa es la aplicación del Corralito de Roosevelt, ¿sí?
Claro.
La más reciente de todas. Entonces, doctrina Monroe más el Corralito de Roosevelt.
O sea, que inventa cualquier cosa para llevarse todo.
No, todo lo que sea lo que ellos crean que es en perjuicio de la seguridad nacional de Estados Unidos o el futuro de Estados Unidos a nivel estratégico, bueno, ellos actúan.
Sí, uno iba a
preguntar. Sí, una pregunta. ¿Esto está más fuerte con el gobierno de Trump? Todo esto de la doctrina Monroe, o también viene de gobiernos anteriores, ¿y qué te parece si, o qué opinión tenés si Trump llegara a perder? ¿Pensás que va a seguir esto?
Mira, por la subsistencia de Estados Unidos debería seguir sin importar quién esté en el gobierno.
Claro.
Tal vez con otro tipo de política internacional más suave, con diferentes formas, pero por la subsistencia de Estados Unidos debería continuar por la sencilla razón de que, bueno, hay mucho interés en Brasil, de que Brasil se aleje de los BRICS, porque los países de los BRICS, por ejemplo, China, Rusia, Brasil, son los que en los que se refinan y se extraen la mayor parte de tierras raras. Que son estos elementos que se usan, tierras raras y minerales críticos, ¿no? Que se usan para aplicaciones militares y para aplicaciones civiles en tecnología de punta.
Claro, claro.
Entonces lo que Estados Unidos está viendo es que los países del BRICS acumulan aproximadamente más del 90% de los recursos, a la cabeza con China. Y China es el que mayor refina tierras raras del mundo, entonces es un problema geopolítico importante para Estados Unidos que tiene que resolver, y bueno, lo quiso resolver con esto de Pax Silica.
De Pax Silica. José, ¿puede haber conflicto bélico mundial por esta causa, por la inteligencia artificial, por las tierras raras, puede generarse una pelea entre ellos por quién predomina con la inteligencia artificial? O sea, ¿puede ser motivo de guerra mundial esto?
En cierta manera ya existe esa guerra, por eso Trump quiere hacerse de Groenlandia. Uh-huh. Ahí, en 1947 hubo un movimiento tecnológico, por así decirlo, en donde Estados Unidos, Groenlandia y México, si mal no recuerdo, bueno, hacían como el imperio tecnocrático. Esto es de ya 1947. Pero sí, por eso creí que no Groenlandia, por una cuestión geopolítica, por una cuestión geográfica, de educación geográfica, para negarle esos pasos a China y a Rusia, para tener las bases navales en Groenlandia, la protección al Ártico, y por todos los minerales críticos, tierras raras y minerales en general que tiene Groenlandia. De ahí viene que Trump haya dicho que quiere tomar Groenlandia. Ahora, esto de Pax Silica claramente te da una pauta de que Estados Unidos siente que está siendo estrangulado por China en el tema de lo que es tierras raras. Especialmente Estados Unidos está cambiando la producción de circuitos integrados, que son los que usan las computadoras, misiles, no sé, aviones de combate, etcétera, 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 y lo está llevando a Estados Unidos, porque la empresa líder en circuitos integrados que está en Taiwán, bueno, corre peligro de que quede bajo dominio chino en el corto plazo. Entonces, la empresa que está en Taiwán es la que produce, no solo en volumen, sino en calidad, los mejores circuitos integrados del mundo. Bueno. Entonces, es de cuestión estratégica nacional para Estados Unidos, por una cuestión de subsistencia, pasar la producción de circuitos integrados al territorio estadounidense, y que el resto de los países de las Américas, como lo llaman ellos, seamos proveedores de materia prima en lo que es circuitos integrados. Y ahí también, lo que me preguntaba por inteligencia artificial, cualquier cosa repregúntame porque es bastante amplio el tema.
Sí.
Con el tema de inteligencia artificial, bueno, justamente Pax Silica también lo tiene dentro del tratado. Por eso se hablaba de que Argentina podría, en broma, yo decía en broma, en serio, decía que Argentina podría sería el Terminator, porque Estados Unidos está focalizándose en los modelos de inteligencia artificial, y acá viene el problema que hubo con Anthropic, en dos aspectos claves, que es la vigilancia masiva de todos los ciudadanos y la creación de armas de autónomas que sean capaces de matar humanos. Entonces el CEO de Anthropic se negó en su momento y dijo: no tengo problema en integrar mis modelos de inteligencia artificial con el Pentágono, pero no voy a dejar que usen mi modelo para armas autónomas, como robots autónomos, como si fuera un Terminator, y a la vigilancia masiva. Entonces, de ahí es que hubo una escalada muy fuerte con Trump, que prácticamente un poco más los mete presos a todos, para que se entienda la magnitud del problema. Y ahí firmó con otros modelos de inteligencia artificial. y ahí entra lo que es Palantir de Peter Thiel, que estuvo acá con Milei y sí. Estuvo con varios funcionarios.
Dice que tiene una finca acá en el sur, ¿no?
Está viviendo, se compró una casita por Recoleta.
¿Y está viviendo por
Sí, con los hijos. Sí, sí, están viviendo acá.
Bueno, él es el... está con Palantir, fue uno de los fundadores de Palantir, junto, bueno, está el CEO Alex Karp. Pero son los que están integrando todos los datos del campo de batalla en Ucrania. Entonces, Ucrania está sirviendo como un laboratorio para las guerras de las próximas generaciones con esa integración muy fuerte, lo que es inteligencia artificial y lo que son robots y sistemas autónomos con inteligencia artificial, porque ya están tomando decisiones igual que lo hacen lo que Israel en Gaza, están tomando decisiones de ya matar, ¿no? O de atacar a algunos objetivos.
¿Quién, los robots?
Todo en Ucrania, por ejemplo, vos tenés todo lo que son lo que va filmando el dron cuando va volando, que hay miles y miles de drones volando, más la inteligencia del terreno, más la inteligencia de satélites, más la inteligencia de fuentes abiertas o SIND, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso se compacta todo, se fusiona todo en un software que le da en tiempo real a los ucranianos y a las agencias de inteligencia de Occidente, por llamarlo Reino Unido, Estados Unidos, la formación en tiempo real como para atacar Rusia. O sea, no, Ucrania no está peleando con Rusia. O sea, el oeste, Occidente está usando a los ucranianos de carne y cañón para atacar Rusia, pero no es que Ucrania está atacando Rusia.
Claro.
Todos los sistemas de inteligencia, guiado, etcétera, satélites, son todos de países occidentales. Entonces ahí Palantir y acá algo muy interesante. ¿Te acordás de la estrella culona?
Sí.
Sí.
Bueno, mientras todo el país estaba viendo con la estrella culona, Eric Schmidt, que es el que llevó a la gente del CONICET, él fue el CEO de Google durante aproximadamente una década, y también él es fue chairman de inteligencia artificial en Estados Unidos hasta 2023, y él tiene una empresa de drones que son los que están atacando a Rusia, y lo que está poniendo en práctica es la inteligencia artificial en drones, sea para ataque o para interceptar otros drones o para vigilancia aérea. Así que, bueno, el hombre de la estrella culona es un crack de la inteligencia artificial aplicada en cuestiones militares. Así claro. Que, bueno, saquen sus conclusiones.
Exacto, nos estaban distrayendo con cositas pelotudas como para que ellos puedan verificar qué es lo que había en el fondo de nuestro mar, ¿no?
Bueno, y Eric Schmidt también dice, dice que entre 2025 y 2030 es la ventana de oportunidad para ganarle la carrera de inteligencia artificial a China. Y acá hay un punto importante, porque si bien China no tiene los medios tecnológicos para crear la tecnología que crea Estados Unidos, está más o menos está entre 5 y 7 años atrasado, más o menos, 5 y 10 años atrasado.
¿Y eso qué se debe, José?
No, es el desarrollo tecnológico, ese. Si Argentina se quisiese poner a hacer circuitos integrados, y bueno, va a estar 20, 30 años desarrollando las máquinas. Sí, y si le ponen billones de dólares encima.
Claro.
Ese desarrollo viene hace mucho tiempo, son máquinas muy 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 especializadas, después de tener los ingenieros, el know-how es muy especializado, por eso la importancia estratégica de TSMC ahí de la empresa en Taiwán, por eso quieren llevar la empresa esta de circuitos integrados de Taiwán a Estados Unidos por las máquinas, por lo que el tiempo que lleva a desarrollar las máquinas y por el know-how de los ingenieros. No es que, por ejemplo, si China mañana tomase Taiwán, no es que en 6 meses te crean una máquina y te aparece un ingeniero para crear esos circuitos integrados, ¿no? necesitas muchos, muchos años de desarrollo y mucha plata, muchísimo, pero muchísima plata.
Entonces, esto viene de hace años, de años y décadas.
La proyección viene de hace años, lo que pasa es que se viene acelerando ahora, en estos últimos años, por los saltos tecnológicos y porque, bueno, Eric Schmidt tiene un think tank que dicen que la ventana de oportunidad para ganarle
la
inteligencia artificial a China es entre 2025 y 2030, porque acá lo que se está jugando es lo que se llama la superinteligencia. La superinteligencia es lo que es AGI, que es inteligencia artificial general. Entonces, lo que quieren hacer tanto China como Estados Unidos, primero llegar a AGI, que es la inteligencia artificial general, que vendría a ser equiparar a un humano en la capacidad de inteligencia, y después de ahí saltar más adelante, que todavía no existe la tecnología, pero saltar lo que sería superinteligencia, que vendría a ser como la creación de una raza superior a la humana. Entonces, en esa carrera de inteligencia artificial, obviamente, el que gane, bueno, va a ser el que va a tener la batuta geopolítica por lo menos por los próximos 50 años.
Acá dice alguien, acá hay una que acá dice alguien, no sé quién es, porque no sé quién.
No, alguien que pasamos el número.
Dice, desde los 80, cuando se estrenó la película Terminator, ya se sabía desde ahí, ¿no?
Francisco Pacho Belfiore.
Ah, Francisco Pacho.
No sé si se sabía, pero sí se puede proyectar. O sea, vos proyectás. O sea, no existe la tecnología, pero vos mirás las variables históricas, las variables presentes, y haces una proyección a futuro y decís, puede pasar esto. Y en base a eso, puede ser una película de ciencia ficción, claramente.
Claro.
Por ejemplo, mira, yo te mandé el posteo mío de 2023. En 2023 yo te estaba diciendo todo esto, cuando parecía un loco hablando. Pero bueno, te estaba diciendo todo esto, lo que está pasando ahora. Entonces, eso es proyección estratégica, eso es proyección de inteligencia estratégica. Entonces vos agarrás variables históricas, variables actuales, es una proyección de lo que puede llegar a pasar a futuro.
Claro, con estudios, con claro.
¿Que nos quieren aniquilar? ¿Qué es lo que, en definitiva, cuál es el fin de todo esto?
El nuevo orden mundial, ¿no?
Que desaparezcamos la mitad de la población, ¿qué onda con todo esto? ¿Es un grupo de malos?
Tiene que haber una reducción muy fuerte poblacional en el mundo, muy fuerte en Occidente. Con estas variables y con lo que esta gente quiere hacer, tiene que reducirse mucho la población, especialmente países como Argentina, por el tema de que la función de Argentina no es desarrollarse. La función de Argentina dentro de Pax Sílica, dentro del nuevo escenario mundial, es tener una población muy baja, que no consuma los recursos propios, que no desarrolle los recursos propios, que no extraiga los recursos propios, por eso cuestiones como el RIGI, que son las medidas del Comando Sur. El Comando Sur es el Comando Militar Estadounidense, Comando Sur.
Uh-huh.
Con una población muy baja y que sea una economía muy primaria, con una tasa de natalidad bajísima. Estamos, si mal no recuerdo, estamos en 1,23 por mujer, la tasa de fertilidad.
Sí.
Necesitas para mantener la población, necesitas 2,1 hijos por mujer. Así que ahora estamos en 1,23 y con la crisis económica que hay, eso va a seguir bajando. No sé, puede llegar tal vez a 0,80, a 0,8. Y bueno, ahí haces la extrapolación, haces la proyección a 2 décadas y bueno, te va a quedar una población tal vez, no sé, te tiene un número al aire, tal vez te quede una población de 30 millones. Yo estimo, a mi criterio, yo creo que en los próximos 50 años se estima que, o sea, con las variables actuales, yo veo que lo que quieren hacer es una Argentina de 25 o 30 millones de personas, tope.
Y la mitad ignorante. Porque el nivel educativo está cada vez peor.
Es más de la mitad ignorante, mucho más de la mitad ignorante.
Ah, vamos bien. Te hablo
de una economía muy primaria. Te hablo de una economía muy primaria. Sin desarrollo, sin tecnología, sin nada.
Y todos colaboran para eso, ¿no? Y acá dice Pancho otra vez, ¿y la supuesta guerra por el agua en qué punto está? Dice, porque mucho petróleo, tierras raras, armas, pero lo del agua nadie habla.
Porque no hay guerra por el agua.
¿No hay guerra por el agua? ¿Esto verso eso? ¿O por el agua era la guerra?
Bueno, para la guerra por el agua, pero yo lo dije antes, para sí. Cuando yo estaba escuchando. La refrigeración del centro de datos,
claro.
Data center.
Claro, yo te entendí,
se puede usar, se puede usar agua o se puede usar aire acondicionado o ambas. Ahora, si miran lo que está pasando en Estados Unidos, a nivel legal, entre los pueblitos en donde se instalan estos data centers, estos centros de datos, y las batallas legales que están teniendo, bueno, ahí van a tener una idea de lo que se viene. Porque usan millones y millones y millones de litros de agua, pero usan una locura de litros de agua. Son centros de datos, son ciudades. Y la refrigeración, bueno, necesita mucha agua.
Sí, el otro día Eduardo Feynman, no sé, trataba de decirle a Teti, porque no tengo tele, así que no sé en qué canal.
La Nación, creo que está.
Bueno, está él, después lo subieron a Twitter y ahí lo escuché. Él más o menos explicó, y calculo que habló esa vez y nunca más lo va a hacer, la cantidad de litros de agua que necesitan para hacer con inteligencia artificial una foto, un videíto, mejorar,
no sé. Usarla, claro. El hecho de usarla es lo que decís vos, José, ¿no? Son millones de litros de agua, ¿no?
Claro, esos millones de litros de agua de algún lado tienen que salir, y esos millones de litros de agua son millones de litros de agua que le negás a la población humana. Entonces, lo que se cree a futuro, o lo que yo veo a futuro que quieren hacer, es reducir mucho la población humana para darle prioridad a la población digital. Población digital, a ver, yo lo divido en, para que se entienda, en recurso biológico y recurso no biológico. El recurso no biológico lo llamamos recurso digital. Entonces, lo que quiere hacer esta gente es crear personas digitales, por así llamarlo. O sea, recursos no biológicos que necesitan mucha más agua de lo que consume un recurso biológico, que es un recurso humano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí. Lo que no entiendo es el fin de todo esto.
Que queden solo los malos.
El transhumanismo, ¿no? O sea, que queden las máquinas. O sea, ¿cuál es el fin de todo esto? De matar a la humanidad para tener máquinas. No sé cuál es el fin.
Sí, algo así. Sí, en resumen, sí. Por eso ahí viene después lo que es la parte del transhumanismo, la inserción de chips cerebrales, porque después, esto ya lo hablaba en Foro Económico Mundial, lo hablaba hace 10 años.
Claro. Sí, se habla de entonces, hace más también, Más de 10 años también, eso,
pero él lo decía abiertamente hace unos 7 años, 10 años.
Klaus.
Que cuando lo dijo abiertamente, ¿no? Pero sí, insertar chips a nivel cerebral. Y bueno, acá bueno, ya que estamos, saltamos lo que es la película Minority Report de Tom Cruise, donde la vi hace muchos años, pero me acuerdo que eran como detectives que sabían que vos ibas a cometer un crimen antes que lo cometas, te arrestaban. Entonces, bueno, lo que quieren hacer con los chips estos, no lo digo yo, sino lo dice esta gente del West, es que estés conectado a internet y al mismo tiempo que ellos te insertan buenos pensamientos, también quieren saber lo que vos estás pensando.
Sí.
Entonces, lo que se está previendo a futuro es que con estos modelos de inteligencia artificial, a medida que van mejorando, es que, por ejemplo, vos tengas que para las redes sociales, para el teléfono, vos tengas que certificar que sos vos, ¿no? Entonces, Fernando tiene su ID, tiene su ID, José tiene su ID. Listo. Para Instagram, para Facebook, para el teléfono, para todo. Entonces, eso va a ir a un centro de datos procesado por inteligencia artificial, que va a procesar absolutamente todo lo que haces en línea, todo. Consumo, lo que mirás, lo que escuchás, lo que te parece divertido, lo que te entristece, todo. Entonces, de ahí quieren hacer proyecciones a lo que podría ser tu comportamiento futuro, por temas comerciales y por temas de seguridad.
Muy lejos de eso no estamos con Google.
No
estamos muy lejos, porque hablas.
Lo que cambiar es la regulación jurídica.
Hablas algo y
te
aparecen en el teléfono sugerencias de lo que estuviste hablando. Yo con un hecho, bueno, no lo voy a contar, me quedé dura Porque cómo, entonces, o sea, yo no le creía a la gente cuando me decía que nos escuchan, que nos espían, que el dichoso celular, hasta que me pasó.
Claro.
Me quedé asombrada.
Eso pasa algunos años, especialmente con Instagram. Te escucha, te pone el micrófono, bueno, esos datos se recopilan, se venden a terceros, y esos terceros se lo venden a las empresas grandes, y las empresas grandes te meten publicidad con tus tendencias.
Claro.
Y eso también se usa, que esto lo hablamos el año pasado.
Sí, sí, lo hablamos.
Lo que es neurociencia aplicada a la política para antes de las elecciones. Se usa, es el mismo proceso.
Claro, sí, no estamos muy lejos de eso. Parece ciencia ficción, pero si uno se pone a pensar, estamos ahí nomás, ¿eh?
Y en términos históricos, sí. O sea, en términos históricos, tal vez estemos a, no sé, menos de 20 años. O sea, que es la nada mismo. Por eso estos cambios de formas de gobierno, y por eso muchos tecnócratas o mucha gente de Silicon Valley bueno, ya habla abiertamente de que las nuevas formas de gobierno sean entre corporaciones y Estado, donde la corporación tiene un peso muy grande. Claro, porque la corporación es la que tiene los data centers, es lo que tiene la minería de datos, los que produce circuitos integrados, los que produce inteligencia artificial. Entonces va a ser un jugador de peso muy grande, ya lo es en países muy desarrollados, y va a ser mucho más grande a futuro.
¿Qué panorama tan negro que se viene, ¿no? Sí. ¿Cierto? O sea, porque todo esto sumado a que no va a haber más billete, ¿no? El dinero no va a ser más en papel, sino va a ser digital, dentro de todo eso que vos estás nombrando, ¿no?
No falta mucho tampoco.
No, ya está.
La gente paga con el celular, con el QR, no sé cómo es, ¿no? Sí. Yo sigo contado rabioso, 1810 lo mío.
Claro.
No, es terrible, no manejan dinero.
Sí.
Hasta que se corte internet.
Es una tendencia, sí. Es una tendencia, sí. Es una tendencia. Y justamente ahí, desde el Banco Central Argentino, hace años que se viene Reidel, que fue el que echaron. Bueno, él era uno de los que empujaba, en la época de Macri, si mal no recuerdo, empujaba el tema de la muerte del dinero físico. Sí. Él tenía unas charlas TED sobre la muerte del dinero físico.
Qué locura, ¿no? Todo lo que se está viviendo.
Sí, no parece una película, pero no falta nada.
Y bueno, ahí viene el tema de la pobreza en Argentina y, bueno, todos los cambios sociales. Pero no, como siempre digo, no le puedes echar la culpa a Estados Unidos, no le puedes echar la culpa a Israel ni al Reino Unido, ni a nadie. La culpa es tuya.
¿Por?
La culpa es tuya, buena pelea.
Claro.
La culpa es mía, tuya, en general, hablo del pueblo.
Sí,
general,
sí, porque, sí, yo te entendí.
No, sí, pero ¿por qué, José?
Porque no nos quejamos.
¿Eh?
Porque no nos quejamos, porque aceptamos todo.
Ah, bueno, sí, no, pero yo solo no se puede hacer. Yo, la verdad, hacemos un programa de radio quejándonos de todo esto.
Claro.
Pero si el 80% se pone contento porque con cuenta de DNI tiene el 15% de descuento.
Ay,
y
sí,
yo siempre le pregunto a la gente, ¿de dónde sale ese descuento?
¿Quién lo paga? ¿El banquero?
Claro.
Sí, ¿viste? No, es terrible.
¿Cómo luchas contra eso, José?
Sí, hablo en términos generales.
Sí, te entendemos.
No somos el este de Europa.
Claro.
No somos. No somos guerreros por naturaleza, somos gente muy cómoda.
Claro. La gente vive con el celular en la mano, hace todo con el celular, todo. Los chicos hasta se supone que estudian.
José, acá hay una pregunta que dice, ¿los metales preciosos también van a sucumbir al cambio monetario? ¿O van a mantener su resguardo de valor?
Me mataste ahí. Bueno, es mi especialidad. ¿Te puedo dar una precisión? La urbe en general, la mayoría de las personas van a estar con dinero no físico.
Claro.
Y va a haber una pequeña parte de la población. O sea, tengan en cuenta que con las proyecciones que existen, en Argentina más del 90% va a ser pobre. Así que no vas a tener plata para comprar metales preciosos.
Ay, gracias. Qué lindo.
Es, los metales preciosos va a ser para un porcentaje ínfimo.
Claro, los mínimos.
De la sociedad.
Claro. No, es el panorama que viene espectacular.
Yo me hago esta
José. No sé si te acordás que publiqué que Argentina va a ser carreta con celular.
Sí, o sea, me acuerdo. Porque
carreta a caballo con celular, va a ser eso.
Lo dijiste cuando yo te pregunté la primera vez de Argentina Potencia. Te pregunté, me contaste eso.
Ah, sí, sí, Argentina. Bueno, ¿cómo viene Argentina Potencia, Fernando?
Potencia cero.
Potencia menos 5. Bueno, eso es porque no se le puede mentir a la gente. O sea, hay que decir la verdad. Y en base a la verdad se trabaja con las cartas que uno tiene. No puede andar inventando cosas porque, aparte, a la gente la confunde, ¿no? Entonces, no es que estamos siendo negativos en el programa, sino que estamos diciendo las cosas como son.
Claro. José, ¿esto puede colapsar?
Sí. Sí, puede colapsar, sí.
Ah, o sea, podemos...
Sí.
Pero hacer tomar conciencia a la gente,
sí,
decís vos.
Espera que termine el Mundial.
Es una jugada
enorme que juega en contra del ADN humano.
Claro.
Porque en algún... A ver, nosotros tenemos miles y cientos de miles de carga genética.
Sí.
Todos. Entonces, en algún momento... tal vez no en Argentina, pero en otro país, que ya está pasando, bueno, se activa el gen supervivencia, porque dicen, me van a matar. O sea, el humano siente que lo van a matar, entonces empieza a pelear, empieza a dar pelea, y ahí es cuando se empieza a fracturar el sistema, porque el sistema este que quieren aplicar es muy complicado. No es fácil aplicar, ¿eh?
Claro.
Porque vos fíjate que la idea es meter a toda la gente en la ciudad, destruir la agricultura, destruir la ganadería, bueno, meter a toda la ciudad, hacer la ciudad esta de 15 minutos dividida,
sí.
y bueno, no es fácil.
Ya en Mar del Plata querían hacerlo.
¿Cómo?
En Mar del Plata ya querían hacerlo, lo de los 15 minutos.
Bueno, si quieren ver lo que es esas políticas, tiene que mirar al Reino Unido, tiene que mirar a Inglaterra.
Ahí están las ciudades de 15 está. Minutos.
Sí, hay, pero no, por ahí están los ingleses cortando cámaras, los postes de cámara los cortan directamente.
En la India
yo,
también, ¿no?
Yo puse un tweet que yo sabía que iba a generar polémica. Pero yo dije, sigo teniendo en cuenta, un nacionalista como yo, ¿no? Pero sigo con mucho detenimiento el sufrimiento del pueblo inglés. Porque yo sé lo que están haciendo allá, después se va a exportar. Porque en la nueva concepción del mundo de esta gente, ya no hay países.
Claro.
Va a haber, llamémosle sectores que pueden ser más de un país junto. Por ejemplo, sector 1, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Ponele, ¿no?
Sí.
Sector 2, Bélgica, Países Bajos y España. Y el sector 3, que vendríamos a nosotros, a lo último. Entonces yo veo que es como que va a haber ese tipo de división con la búsqueda de un gobierno cuasi unificado entre estos sectores de mayor preponderancia, en donde se va a atender a tener la población bajo garrote. Entonces ya no va a ser el pueblo español, el pueblo inglés, va a ser todos los pueblos. ¿Se entiende lo que digo?
Claro.
No hay miras, bueno, de...
Por ejemplo, ahí...
Eso por el nuevo orden mundial.
Sí, mira, te cuento algo muy interesante. En plena cuarentena, yo empecé a ver, en el Reino Unido, lo seguía muy de cerca, porque en el Reino Unido, algunos países del Commonwealth, Australia, Canadá o Reino Unido, vos decís un cuarto de lo que se dice en Argentina y vas preso.
Claro.
Que la gente no se da cuenta de eso. Pero vos llegas a criticar al sionismo
En Australia, te la regalo. En Canadá, te la regalo. Si vas a criticar lo LGBT o la transición de género o la eutanasia en Canadá, y te la regalo.
Sí.
Es otro mundo. Y acá no lo entendemos todavía.
Otro concepto de democracia. Entonces, ahí.
Y es que ahí están aplicando lo que vendría a ser, entre comillas, la democracia del futuro.
Claro.
En donde no hay democracia. Vos fíjate todas las políticas que te hablé, LGBT, aborto, eutanasia, son reducción de población.
Claro.
Y bueno, ¿qué estamos diciendo? Que para la era de inteligencia artificial tiene que haber una reducción de población muy grande.
Exacto. Sí, sí, lo dijo Bill Gates, ¿no? En Charlatan, en 2015.
Así que, por eso ahí es interesante. Bueno, lo que te quería decir, yo estaba mirando en cuarentena y empecé a ver algunos patrones que me parecían de cuentas del Estado inglés, ¿no? Pero a nivel militar. Entonces, vi esos patrones y después vi que esos patrones, pasada la cuarentena, se aplicaron en política y en Argentina también. Y hice un tuit, bueno, que a mi criterio, la inteligencia británica, a través de, por ejemplo, unidades como la Brigada 77, estaba operando contra su propio pueblo en cuarentena. Y hace 3 semanas hay un artículo en donde hablaba, un artículo de un diario inglés, en donde hablaban que en cuarentena estaban organismos de inteligencia británicos operando contra el propio pueblo.
¿Y eso fue una observación tuya?
Sí.
¡Qué barro!
Pero yo lo saqué mirando patrones de,
¿por eso?
Patrones de conducta de cuenta de Twitter.
Claro, pero uh-huh. Eso lo hace una persona que sabe del tema, o sea... Yo, la verdad, por ahí me doy cuenta de algunas cosas, pero no de o sea, profundamente como lo hago, claro, al ser militar, por ahí está más en los detalles, obviamente, ¿no? Y en los mensajes ocultos, quizás, digo yo.
¿Sabes? Sí, con el tiempo aprendes a leer patrones.
Claro.
Claro.
Patrones que no están visibles, ¿no?
Claro.
Claro. Claro, pero qué bárbaro.
La inteligencia estratégica hace eso. O sea, inteligencia estratégica, vos también, aparte de estudiar, leer mucho, que tenés que leer un montón, pero después tenés que afinar el ojo para ver patrones ocultos.
Claro.
Qué barro.
No, o sea, el panorama es bastante...
desolador.
Sí, bastante siniestro.
La verdad, o sea, ellos están queriendo aplicar el nuevo orden mundial a toda costa. Para aplicar el nuevo orden mundial... La idea número uno es la reducción de la población.
Claro. Sí, 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 sí. Pero,
o sea, para imponer la agenda... 100%. Para imponer la agenda es la reducción de la población.
Claro. Entonces en algunos países es... no sé, en algunos países era como Argentina a través de la crisis económica, en otros países era a través de la guerra, en otros países era a través de la doctrina de Soros. La doctrina sobre Open Society, por ejemplo, acá hubo mucha plata que metió Soros.
¿Sí?
En la previa del aborto.
Claro.
Muchísima plata.
Claro,
así
claro.
Que bueno, y después vendrán olas de inmigraciones, porque también lo que se está viendo, lo que estoy viendo hace unos años ya, están preparando una ola de inmigración subsahariana de África del Norte para Argentina.
Oh.
En cantidades enormes.
Claro.
¿Eso para cuándo dijiste?
No sé para cuándo, pero veo que
ya está igual.
Lo tratan de insertar todo el tiempo.
Sí, sí, aparte ya metieron un jugador en la selección argentina, un jugador negro ya.
Ah, y Miss Italia.
¿Eh?
Miss Italia.
¿También?
Una negra.
Que no tiene nada que ver, o sea, no es que uno sea racista ni nada.
No, pero...
No pasa por ahí, o sea, realmente no pasa por ahí, pero vos te das cuenta de que cómo van tratando de meter, porque hay cierta población, ¿sí?, de color, que en Francia, en España, ¿no?, hacen un estrago con la población autóctona.
Sí, yo no tengo nada contra la raza negra.
No, yo, para mí.
Una negra como Miss Italia creo que es el opuesto.
Claro.
O
Sí, sí, más que Italia siempre fue racista a morir, ¿no?
Bueno, mira, te cuento algo entretenido que te va a gustar a vos, Fernando Jan.
A ver.
Marruecos, que está llevando una guerra híbrida contra España.
Sí.
A través de la inmigración. Bueno, es aliado estratégico de Israel. Y israelitas hace pocos meses salieron a decir que aprovechando la situación mundial sería un buen momento para que Marruecos recupere el territorio español en África.
Bueno, ahí le estamos.
Marruecos es un aliado estratégico israelí, ¿eh?
Qué va.
Qué bárbaro. O sea, menos mal que soy grande yo.
Qué bárbaro. O sea, cómo están destruyendo todo, ¿no? O sea, cómo. Y no puedo dejar de preguntarte.
Estás intrigadísimo.
Sí, no, o sea, la verdad, a mí esto me saca la cabeza, ¿no? O sea, te soy sincero, porque yo relaciono todo con la parte por ahí espiritual. La parte que no nos queda otra que confiar en Dios, que realmente esto colapse de alguna forma, porque la verdad que si lo llevan a cabo la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con el transhumanismo, que lo vienen planificando hace años, ¿sí?, o décadas, ¿vos creés que puede llegar a haber una mano divina ahí que intervenga?
Sí, porque todo esto viene de la mano de la venida del Mesías, el Mesías judío. Por eso ahora están buscando, lo que están buscando es fusionar el desarrollo tecnológico y el aparato de inteligencia israelí con el estadounidense.
Claro.
Lo van a votar ahora en julio.
¿Ahora este mes? ¿En estos días?
Sí, 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 sí. Si mal recuerdo, sí lo votan así, que hay muchos estadounidenses poniendo el grito en el cielo porque no habría vuelta atrás. Y porque ahora, hasta ahora, Estados Unidos estuvo apoyando al Estado de Israel con algo de, no me acuerdo ahora si eran 3 millones en ayuda militar por año, porque fue incrementando eso. Y bueno, y apoyo a inteligencia y demás. Y ahora lo que quieren hacer es cortar esa ayuda militar económica y fusionar las Fuerzas Armadas. O sea, que la Fuerza Armada de Israel y la Fuerza Armada de Estados Unidos, a nivel de desarrollo tecnológico, sean socios. Entonces, teniendo acceso al aparato de desarrollo tecnológico de Estados Unidos y el aparato industrial militar, Israel puede exacerbar el proyecto de Gran Israel para preparar la venida del Mesías. Que vendría a ser el Gran Israel, la creación del Tercer Templo, la destrucción de la Mezquita de Al-Aqsa.
Claro.
Y la venida del Mesías.
Claro. Ya están las vacas rojas, ya están listas.
Las vacas rojas están ahí de 2022.
Sí, ya están listas.
Esto no lo digo yo. Esto no lo digo yo. Si vos lees los rabinos, te hablan, bueno, esto te lo repito.
Sí, sí.
Te hablan de Gog y Magog y el inicio de la era mesiánica.
Exacto. Tal cual.
O sea, no es que lo estoy inventando yo.
No.
Yo me quedé con las vacas rojas. ¿Qué son las vacas rojas?
Las vacas,
¿qué? Para el sacrificio.
Claro, son
las vacas.
Pero tienen que estar perfectas, no pueden tener nada. Y las tienen listas. Hay un judío en YouTube que se llama Bakari en Israel, suelto en Israel, que ayer mostraba cómo estaban, las tienen guardaditas, hermosas están. No tienen nada, no pueden tener ningún desperfecto. Tienen que ser perfectas y tienen, no sé, la cantidad de vacas rojas que tienen ya.
¿Pero para sacrificio?
Es porque llega la venida del Mesías, tiene que haber vacas rojas, sí.
Ah, pues tienen un...
No, bueno, qué sé
yo. Un doper mayúsculo.
Son su ideología, qué sé yo.
Pero por eso tienen que destruir Irán primero. O sea, la idea es destruir Irán primero y después atacar Turquía.
No había un cataclismo por ahí con ganas de venir. Y madre, no salimos más de todo el manga de loco.
Hay otra pregunta, José, antes de terminar. Dice, usted que es militar, dice, ¿el proyecto Caballo de Troya de Estados Unidos existió realmente?
Por ejemplo, yo soy ex militar. No sé a qué se refiere con el proyecto de caballo de Troya.
Capaz que...
¿Se te puede decir de...?
Capaz que debe ser por el libro de JJ Benítez, capaz.
Únicamente.
Que eso que iban al pasado y...
Y pero no, no sé qué...
No sé.
El proyecto sí es de eso, me dice.
Ah.
El proyecto de JJ Benítez, bueno, hay un libro que...
Unos cuantos, una saga.
Sí.
El caballo de Troya.
El que mejor sale es el primero, ¿no? Como todo. Y JJ Benítez recibe de un militar norteamericano un documento privado donde viajaron a través del tiempo, viajaron hacia atrás.
Al pasado.
Y fueron a la época de Jesús, bueno, que es...
¿Será de eso?
No sé nada.
Es de un escritor, un periodista español, el libro.
Sí,
Juan José Benítez.
Juan José Benítez. Uh-huh. ¿Qué va a hacer, José? La verdad,
yo me deprimí. ¿Eh? Estoy deprimida.
Es que no sabes, viste, o sea, vos decís esto, a mí me vienen 2 millones de preguntas que por ahí no tiene sentido decirlas al aire, pero esto viene de hace tiempo, vienen programándolo, vienen... Y la verdad, lo que está en el medio es gente, o sea...
No les importa.
Está bien, pero vos tenés en cuenta que para la gente esta, nosotros no somos gente.
Claro.
Esa es la cuestión.
Somos personas a
tampoco
su servicio.
Tampoco tiene una concepción cristiana católica de la vida.
Claro.
Ni tampoco... No, eso no existe, ¿no? Nosotros no somos gente. Somos el equivalente a una cucaracha.
Claro, están recreídos que son seres superiores. Es que son de otro planeta. ¿Qué les pasa?
Y que deben ser.
Deben ser, deben ser.
Y bueno, es así. Pero bueno, hasta que la población argentina no ponga las barbas en remojo, tampoco más que un programa de radio no se puede hacer, ¿eh?
Exactamente.
Y es medio jodido que la gente despierte.
Y bueno, vos fíjate, sin ser autorreferencial, pero fíjate. Las cuentas mías son chicas. Si estuviese en Estados Unidos tendría, no sé, 500.000 seguidores.
Sí, o más.
Pero en Argentina no. O más, en Argentina no hay de pelota.
No.
Independientemente... Independientemente de si tenga el 100% de certitud, de
la verdad,
pegue siempre. No, es como que no...
No, la gente no reacciona.
Es que la
bueno,
gente...
por eso está la estrella culona, vos fíjate. La estrella culona, vos fíjate, algo más estúpido que eso.
Sí. Lo que pasa, José, es que tampoco tienen la capacidad... Hay gente que no entiende nada de todo esto que estamos hablando. Porque nadie habla, o sea... por ahí, o sea, yo siempre digo lo mismo, uno tiene que atacar varios frentes, porque la gente por ahí, la gente grande que no maneja Twitter, que no maneja las redes sociales, ¿entendés? Por ahí, de esta forma que salimos nosotros,
crean una
llega,
una duda, ¿entendés? Y o sea, buscan.
Yo creo que tenemos que atacar varios frentes, porque yo, por ejemplo, yo te vuelvo a repetir, como te dije siempre, yo te descubrí por mi primo, que mi primo es fanático tuyo, o sea, te sigue todo siempre, y me dijo, mira, me dice, porque a mí me dice Teti acá, me dice, mira Teti, tenés que ver a este muchacho, me dice, es un genio, me dice. Y ahí te descubrí, José. Pero si no, yo no estaba ni enterado de que vos existías.
Claro.
¿Entendés?
Sí, pasa.
Entonces,
Y remarco que lo importante no es conocerme a mí, sino conocer lo que escribo, ¿no?
Sí, bueno, pero también es bueno conocerte a vos. También es bueno conocerte a vos. Es por lo menos para mí, es muy valorable saber quién dice esas cosas. O sea,
sí, obviamente, sí.
¿Entendés? O sea, entonces yo por eso insisto tanto, a veces yo te jodo demasiado para hacer los programas, porque la verdad, siempre nos deja inmensa cantidad de información. Y por lo menos ya se genera esa duda, ¿viste? Hoy ya cuando te mandé la propaganda y todo, ¡ah, bárbaro, espectacular! ¿Viste? Seguramente debo tener 2 millones yo debo tener algunos cuantos mensajes ahí en el teléfono,
sí,
en el cual estoy hablando con vos, pero seguramente después te los pasaré o contestaré o ya está contestado, ¿no? O sea, realmente... Por eso me interesa mucho hablar con vos, porque bueno, lo haces más común esto
más
porque
clarito.
Claro, y que la gente sepa que lo que el que habla en Twitter es este hombre, claro, que está hablando acá.
Claro.
Sí. Y ahí quiero recalcar ahí que de Ucrania van a salir las máquinas autónomas de matar. De ahí van a salir los Terminator. Los Terminator reales, que tal vez no sean un humanoide, pero de ahí van a salir los Terminator, y ahí va a cambiar la guerra completamente. Oh. Y aclaro también que Argentina está, no sé, 400 años atrasados en términos militares, las Fuerzas Armadas están totalmente destruidas, hay, sí, un éxodo total,
sí,
la capacidad es nula, el financiamiento es nulo,
sí,
es un desastre. O sea, Argentina no tiene Fuerzas Armadas, no existen.
No.
Vienen los Boy Scout chilenos, brasileños, y se pasan caminando por acá.
Sí.
Y la idea de las Fuerzas Armadas argentinas es que Reino Unido y Chile tengan los fierros de verdad, el desarrollo tecnológico, y nosotros seamos un relleno para un posible conflicto en Atlántico Sur contra Rusia y China a futuro.
Claro.
Pero sí, nosotros no nos van a dar armas de calidad, no nos van a vender armas de calidad. Por eso compramos el F-16 MLU, que es una versión muy vieja. Hay muchas versiones del F-16. A Perú le vendieron, los estadounidenses estaban volviendo locos porque hay un conflicto con China ahí, para que le compren los F-16 Block 70, que son una locura. Independientemente de que después quedas atrás de Estados Unidos, pero son aviones de... Pero el F-16 de argentino, pero le pegan dos saltadas.
Claro.
Entonces claro, nosotros no están, igual que el Striker que le vendieron al ejército, es un descarte. Son pero no sé, es arcaico.
Claro, sí.
Y aparte probados que no sirven. Los F-16 MLU que compró Argentina como buen platillo,
sí,
parte se los mandaron a Ucrania para que los destruyan en Ucrania.
Ah, bueno.
No. José, te hago la última pregunta acá de Ani, que dice: ¿cómo nos preparamos para lo que viene y qué es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas o rutina? Dice.
La parte humana es muy importante, las relaciones humanas, a mi criterio, porque soy creyente, la parte espiritual, porque en definitiva todo esto es una guerra espiritual.
¿Qué?
En definitiva, es para venir la venida del anticristo cristiano. Así que la parte espiritual es muy fuerte para mantener la psiquis en el lugar, ¿no? Porque es muy difícil tratar de entrar y comprender todo sin volverse loco, ¿no?
Claro.
Pues. Si uno no tiene una visión superior de la vida, si no, se vuelve loco. Se vuelve loco o empieza a drogarse. Que bueno, eso después, si querés, un día lo hablamos, pero el tema de las drogas alucinógenas y los videojuegos y demás son parte de la estrategia.
Claro.
Yo, a mi criterio, es juntarse con gente común, como uno, laburante, y empezar a crear un frente humano. Es muy gracioso que ya crear un frente humano, pero ya más adelante, si todo es así, me van a entender. Y empezar a levantar la voz. Eso es lo que, más que eso, por el momento no se puede hacer.
No se puede hacer.
Claro.
Porque nosotros no tenemos el financiamiento que tiene la gente esta.
Claro.
Ni
claro. Y la organización,
o sea, nosotros tenemos que trabajar y después tratar de evangelizar, entre comillas.
Claro.
Pues esto es una cuestión de acción psicológica, en realidad, de influencia.
Uh-huh.
Y ellos tienen ganado el espectro psicológico y mental de la mayoría de la población. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar ese espacio. Es como una guerra. Es una guerra cognitiva. Es una guerra de entendimiento. Entonces, no podemos esperar que haya una reacción del pueblo argentino si no existe el entendimiento, como bien decía Fernando ahí.
Claro.
Y bueno, así que los programas de radio y demás son muy importantes.
Claro.
Sí, vamos a apostar a esto y tratar de, aunque sea, de que vayan despertando de a uno. Que eso es lo principal en todo esto.
Claro.
José, bueno, nada, hemos llegado al fin del programa, la verdad. Bueno, te mandan las gracias, dice, muchísimas gracias. Yo te agradezco enormemente por atendernos, por enseñarnos, por estar siempre dispuesto con nosotros, y, Y bueno, vos ya sabés que también tenés este humilde espacio para lo que vos quieras, en el momento que vos quieras.
Hoy realmente deprimida me voy, pero bueno, no tiene la culpa.
Pero bueno, ya para el próximo tengo varias preguntas.
Hay que transformar, Diana, hay que transformar ese sentimiento negativo, que yo lo entiendo, porque uno se siente aplastado.
Ay, sí, por favor.
Uno se siente aplastado.
Sí.
Pero hay que entenderlo, Y hay que decir, yo tengo que pelear, especialmente las mujeres, en una sociedad como la Argentina, donde la mujer empuja al hombre a pelear, porque las mujeres ven todo 150 años antes que nosotros nos demos cuenta de algo. Mientras nosotros estamos pelotudiando, los hombres estamos pelotudiando muy enlazados, ustedes ven las cosas a futuro. Entonces es importante que ustedes vean lo que está sucediendo, lo comprendan y empujen a la población masculina a que cree un frente a algún tipo.
Y dándole manija a mi mujer, vos, José, hoy duermo afuera yo. José, querido, un millón de gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias, José, gracias.
Muchas gracias por todo.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Bueno, Teti, estamos en el aire, amigo.
Estamos en el aire.
Sí, yo más deprimida que...
Ah, bueno, qué sé yo.
Después, pero está bien.
La verdad, un programa espectacular y...
A seguir, no sé, buscando información, pensando a ver cómo podemos... ¿cómo se puede hacer para despertar a la gente, ¿no?
Exactamente. Bueno, a todos los que me escribieron, yo
tenés después, un montón, ¿no?
Sí, hay unas cuantas acá y bueno, se lo voy a pasar a José.
Claro, vamos a entender que cuando da mi número es porque el tuyo está ocupado, claro, que no claro. Te pueden...
Pero por ahí la gente lo engancha tarde y no volvemos a repetir el teléfono.
Ya tendrían que tener como una segunda opción anotado mi número.
Exacto, lo vamos a dar todos los días.
Todos los días lo vamos a dar.
Gente, nos vemos el próximo lunes.
Si Dios quiere y aguante Argentina.
Vamos, Argentina.
Vamos. Chao, gracias.